continuamos en Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Humberto de la Calle y con Juan Fernando Cristo, los dos precandidatos del Partido Liberal. Preguntas sobre economía. La primera, aquí ha habido en los últimos tiempos una reforma tributaria cada 22 meses. Y la pregunta para casi que un monosílabo como respuesta es, si usted llega al poder, y empiezo preguntándoselo a Humberto de la Calle, ¿impulsará otra reforma tributaria o no?
Primero, la que se hizo terminó siendo incompleta. No tenemos una reforma integral como se pensó en un momento, por mil razones. Se demoró la presentación, todo es la mezcla con el plebiscito. No es una reforma que satisfaga, dijéramos, los requerimientos de lo que incluso dijo la comisión de sabios que el gobierno montó. Luego, a mí me parece con toda honestidad que es inevitable. ¿Pero eso qué quiere decir? Yo no estoy hablando de subir la tarifa de impuestos, y al contrario, me parece que hay que hacer varias cosas. Primero, la empresa es el instrumento para agregar valor, para producir valor. Y aquí le cargamos las manos, la carga tributaria a las empresas. Antes de la reforma tributaria, solo 3.600 empresas declaraban renta. Y entonces cae todo el peso sobre las empresas a las cuales se comenzó a bajarle la tributación, y yo creo que hay que seguir con responsabilidad en una curva descendente para situarse, yo diría, hacia el 27% de tributación sobre las ganancias. ¿Pero eso qué significa? Que uno no puede hacer un roto fiscal. Eso es una irresponsabilidad. Luego, por otro lado, me parece que es necesario ampliar la base tributaria. Los verdaderos dueños son las personas naturales. Y me parece que ahí es necesaria una tarifa progresiva y ampliar la base. Fíjese usted, mi estimado Juan Carlos, el recaudo de renta que corresponde a personas naturales es solo del 1%. Entonces, en Colombia lo que tenemos es una paradoja. Es un Estado que no tiene recursos para combatir la pobreza y para el desarrollo, pero que a la vez tiene las tasas más altas de tributación, sobre todo para las empresas. ¿Cuál es mi propuesta? Una reforma que vaya en la línea, repito, de atenuar el golpe y ampliar la base, a lo cual hay que agregar lucha contra la corrupción. Cada acto de corrupción cuesta una reforma tributaria. Segundo, lucha contra la evasión. Pasa lo mismo. La evasión es enorme. Sí. Tercero, trabajar sobre el gasto. Hay una comisión que está trabajando sobre el gasto, pero no hay que hacerse muchas ilusiones. El gasto es bastante inflexible. Y al mismo tiempo, un Estado que no entorpezca el desarrollo de las empresas. El gran problema estructural de Colombia es la informalidad. 62% de la economía es informal. Luego, un Estado, en vez de estar auspiciando la formalización, la combate. Mire, aquí se dictan 2 decretos y 11 resoluciones diarias. Yo estuve hablando con la presidenta de Acopi. Lo que está pasando con las pequeñas empresas es que mantienen su registro en la Cámara de Comercio, pero abren en las afueras una establecimiento informal, porque no resisten la carga del Estado, sí, la cantidad de requisitos, la propia tributación. Mire, hay 75 tributos en Colombia, 75. Se propuso el monotributo para los pequeños, yo propongo algo como, por decir, el pentatributo. Es decir, simplifiquemos 5 impuestos y no más, sobre una base de mayor racionalidad, eficiencia del Estado, productividad y competitividad, y sobre todo, ya voy a terminar porque sé que el tiempo es breve, inversión en ciencia y tecnología. Nosotros estamos invirtiendo el 0,27% del PIB en ciencia y tecnología. Estamos por debajo del promedio latinoamericano. Queremos entrar a la OCDE y allá es el 2% de un PIB mucho más grande. Luego, me parece que lo que necesitamos es un Estado que se dedique a luchar contra la inequidad, sí, que es el gran problema de Colombia, pero que facilite la vida de los empresarios.
Humberto de la Calle dice que es inevitable posiblemente una reforma tributaria completa. Si usted llega a la presidencia de la República, Juan Fernando Cristo, ¿impulsaría una reforma tributaria, otra reforma tributaria?
Pues mire, yo creo primero que la reforma tributaria que última que aprobó el gobierno fue inconveniente, frenó la inversión, frenó el consumo en el país. Yo creo que se equivocó el ministro de Hacienda en el trámite de esa reforma. Internamente insistimos mucho al interior del gabinete, por ejemplo, que no se aumentara el IVA de la manera como se aumentó, que se aumentara progresivamente 2 puntos no más y que no se pegara ese aumento al 19%, que fue un frenazo para la economía. En segundo lugar, yo creo que es inevitable una reforma, pero que tenga un foco en el tema de lucha contra la elusión, contra la evasión y contra la corrupción, y de fortalecimiento de la DIAN. Mire, Yo llevo escuchando 20, 30 años en cada reforma tributaria, en cada comisión de estas de sabios, la misma historia, ¿no? Que hay que fortalecer la DIAN, que hay que luchar contra la elusión. Mire, la sola medida que planteó la reforma tributaria anterior frente a los Panama Papers del 11% para que trajeran la plata a Colombia produjo 3 billones de pesos, la mitad de lo que produjo la reforma tributaria en materia de elusión. Imagínense la elusión que hay en Colombia y la evasión. En segundo lugar, yo plantearía una reforma fiscal territorial. Llevamos también 30 años escuchando que hay que hacerla. Hay 32 impuestos en los departamentos y municipios de Colombia. No vamos a avanzar realmente. Una de nuestras propuestas fundamentales de campaña es darle más autonomía territorial y hacer más descentralizado. Y eso no se hace sino dotando de recursos propios a los departamentos y municipios de Colombia que hoy no los tienen. Hay que avanzar en materia territorial en el tema de ahora con el catastro multipropósito, en el tema del impuesto predial, en los temas de la plusvalía, que ahí hay grandes posibilidades de aumentar los recursos y no se ha hecho. Y finalmente, estoy de acuerdo con Humberto de la Calle, mire, la proporción de impuestos frente a de personas naturales frente a empresas en el mundo entero es 75% personas naturales, 25% las empresas. En Colombia es exactamente lo contrario. 75% de las empresas, 25% personas naturales. Tenemos que disminuir los impuestos de las empresas. Ya esta reforma hizo un avance tímido en esa materia. Hay que profundizarlo y ampliar la base gravable para las personas naturales.
Una pero otra pregunta sobre economía. En este país, por cuestiones de corrupción y en lo que tiene que ver con corrupción, exactamente se pierden 50 billones de pesos al año según algunos cálculos. Es más o menos lo que vale el presupuesto en salud. Pero es que en corrupción hay más cosas. Ahí está el mal ejemplo de Leonidas Bustos y de Francisco Ricaurte, expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, de Luis Gustavo Moreno, el exfiscal anticorrupción. Y más cosas, la vinculación de Odebrecht con algunas campañas políticas. Mañana, por otro lado, se cumplen 5 años del comienzo del escándalo Interbolsa. En resumidas cuentas, muy en resumen, ¿qué haría usted, se lo pregunto a Humberto de la Calle, para combatir la corrupción? Ah, y el Partido Liberal no está exento. Desde 1998 le ha dado aval a 7 congresistas y a 2 gobernadores, luego enjuiciados por parapolítica, también a 59 concejales. Es decir, la lista es tan larga. ¿Cómo podría resumir usted lo que piensa hacer contra la corrupción en caso de que gane las elecciones presidenciales? Sí,
comienzo por decir, en efecto, el Partido Liberal, como todos los partidos, tiene también sus pecados y por eso debe reconocerlos. Y el proceso, si yo soy elegido candidato del Partido Liberal, debe entenderse que lo hago también para renovar ese partido y para limpiar la política y en particular para que el Partido Liberal limpie esos antecedentes y cumpla una responsabilidad en esa materia. Yo lo voy a abreviar. Yo pienso 4 cosas. Lo primero, dijéramos, las medidas, el elenco de medidas que existen en parte, pero que se puede profundizar en términos de transparencia, régimen de contratación. Este experimento de compras públicas ha significado ahorros para el Estado, mucha participación ciudadana, veedurías. Dijéramos, hay un segmento grande de medidas, algunas de las cuales están escritas, pero pues en Colombia muchas veces las leyes no se cumplen. Segundo, yo me refiero ahora a la Conferencia Mundial contra la Corrupción que tuvo lugar en Londres en el año 2016, y creo que hay una beta realmente innovadora y nueva, que es el uso de la tecnología. El dinero siempre deja huellas, las deja porque el corrupto se lucra pues con algún propósito de la vida terrenal, pues esto no es un ejercicio abstracto. Por lo tanto, hoy tecnología y cooperación internacional, lucha contra los paraísos fiscales, es algo en lo que yo encuentro instrumentos realmente nuevos. Tercero, hay un elemento de carácter cultural. Una de las herencias nefastas del narcotráfico, la idea de que la gente se enriquece fácil, que eso no hay que esperar, el trabajo se ha desvalorizado, eso implica toda una pedagogía desde el Estado. Pero cuarto, y allí es donde entra también el tema de la justicia, me parece que el propio sistema político auspicia a la corrupción. El clientelismo es el hermano gemelo de la corrupción. ¿Cómo se forma el poder en Colombia? Pequeñas organizaciones políticas locales que se asocian con grupos ilegales o cuasi ilegales que están ahí haciendo maromas con el Código Penal, van construyendo en una especie de espiral un sistema político que termina en una relación nefasta, muy negativa entre el Ejecutivo y el Congreso, entre los Ejecutivos y los Congresos. Sí. Yo no estoy hablando de lo que está ocurriendo ahora, esto tiene larga tradición. Y ahí florece ese sistema mezclado de presiones y mermeladas. Congresistas que dicen, yo no voto si no me dan tal contratación, porque esto ya se volvió la política de los contratos. Y al mismo tiempo un ejecutivo que entonces presiona al congresista, pero termina generando un entorno que es el que es propicio para la corrupción. ¿Por dónde empezar? Porque claro, usted puede cambiar la cultura y eso se demora. Se dice que los colombianos no deberíamos elegir corruptos y eso es así, pero eso se demora. Sí. Yo creo que el epicentro es la presidencia de la República. Yo pienso lo siguiente, el 7 de agosto me posesiono de la presidencia y le diría al Congreso. Yo respeto el Congreso, soy un liberal, creo en la separación de poderes, pero nos vamos a entender de manera transparente y pública. El que entre a pedirme mermelada, yo lo saco de la oficina y hagamos una discusión pública. Yo creo que los congresistas tienen derecho a impulsar partidas con interés regional, pero legítimas, públicamente, a través de planes de desarrollo, de manera transparente, repito. Pero desde allí, si uno genera eso, puede haber una crisis al principio, claro. Seguramente habrá molestias y dificultades, pero eso va generando una oleada que es el principio para mitigar una circunstancia que ya no es un problema de derecho penal, de un cohecho. Lo que usted ha dicho es que hay una cultura, hay una organización criminal en la cúspide de la justicia en Colombia, ya. Lo cual implica rehacer integralmente la justicia.
Juan Fernando Cristo, si se puede breve mejor.
Varias cosas. Primero, no podemos volver la lucha contra la corrupción una bandera electoral, tiene que ser un propósito nacional. Segundo, yo no tramitaría ningún nuevo estatuto contra la corrupción ni ninguna ley. Hay leyes, usted coge el catálogo de leyes,
son
de estatutos,
son fantásticas,
de leyes de contrato, todas son perfectas. Aquí no estamos hablando seriamente de lucha contra la corrupción si no hacemos dos cosas fundamentales. Reforma el sistema político y reforma la justicia en Colombia. Porque aquí lo que está pasando, Juan Carlos, es que los políticos no dejan cambiar la política, los congresistas. Mire lo que han hecho con la reforma política. La presentaron hace 5 meses, la presentamos nosotros. Pasó de la vía Fast Track a la vía Operación Tortuga y la fueron descuartizando. Y se resisten a hacer la reforma política. Y mientras este sistema siga con voto preferente, circunscripción nacional y estas normas de financiación de campaña, sin una organización electoral autónoma independiente que tenga dientes para perseguir la financiación ilegal de campañas, vamos a seguir en lo mismo. Porque fíjese, el escándalo de Odebrecht, muchos escándalos a nivel regional, tienen que ver con la financiación de las campañas,
sí,
y tienen que ver con costos exorbitantes y con contratación para financiar esas campañas. Y segundo, la reforma de la justicia. Los magistrados tampoco dejan que se reforme la justicia. Sacamos adelante una reforma del equilibrio de poderes, creamos el Tribunal de Aforados, cambiamos el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Constitucional, en un fallo, pensando más en sus intereses, en protegerse, en un espíritu de cuerpo, tumbó sin ningún sentido esa reforma a la justicia. Luego me parece que esos dos elementos son claves si queremos realmente, y ya se fueron para el próximo gobierno, aquí no va a haber ni reforma a la política ni reforma a la justicia, y van a ser claves impulsarlos, van a ser temas de la agenda. Y una última cosa, en la reforma del equilibrio de poderes dimos un paso adelante para eliminar lo que se llama la mermelada o los cupos indicativos, para abrir la inversión regional a las audiencias públicas, y yo creo que eso hay que eliminarlo de un solo tajo a partir del 7 de agosto del año 2018.
Últimos minutos de este programa. En las encuestas que se hacen con respecto a la intención de voto de la gente en este país, a ustedes en términos generales les va más bien regular, tirando a mal.
No, mal.
En el último, o muy mal. Sí, o mal y muy mal. En el último opinómetro de hace muy pocos días, el doctor de la calle sale en el puesto 9, detrás de Sergio Fajardo y Gustavo Petro, Germán Vargas Lleras, Claudia López, Clara López, Juan Manuel Galán, Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez, él con un 2,5%, el doctor de la calle. Y usted, doctor Cristo, está en el puesto 19 con el 0,1%. De manera que si quieren ganar las elecciones les toca aliarse con alguien. Aparentemente la alianza natural sería unirse con Sergio Fajardo, Claudia López y Jorge Enrique Robledo, pero ellos dijeron, por ejemplo, que aceptarían una alianza con el Partido Liberal siempre y cuando en ese Partido Liberal no estuviera Ernesto Samper, expresidente de la República. ¿Estaría usted dispuesto a sacrificar, doctor Cristo, a Ernesto Samper para poderse aliar con ellos?
Mire, yo todavía no estoy pensando en términos de coalición. Primero, lo primero, hay que escoger el candidato del Partido Liberal. y después mirar con quién se pueden hacer coaliciones y acuerdos que hayan acompañado el proceso de paz. Hay muchos sectores del centro hacia la izquierda en ese propósito. Pero aquí se tiene que hacer una coalición programática, no sobre nombre, no sobre personaje. Yo estoy con este, no estoy con este, descalificando, que no tiene ningún sentido. Y el Partido Liberal tiene su propia autonomía. Escogido el candidato, conjuntamente, todo el partido, con la bancada, con la dirección del partido, para fijar una línea. Que tenemos que juntarnos con otros sectores, sin lugar a dudas. Sí. Nadie va a llegar solo a la presidencia de la República. ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y con quién lo hacemos? Yo creo que hay que esperar el resultado de la consulta liberal.
Pero no me ha contestado la pregunta. ¿Usted está dispuesto a sacrificar a Ernesto Samper si estos señores, Sergio Fajardo, Claudia López y Jorge Enrique Robledo?
Pero es que uno no puede decir si va a sacrificar a alguien porque unos señores quieren que sacrifique. ¿Quién ha dicho que el partido necesariamente tiene que hacer consulta con estos o con otros o coalición? Hay que esperar y avanzar.
Doctor de la Calle, la misma pregunta. ¿Estaría usted dispuesto a sacrificar a Samper en caso de que se alíe con ellos? Porque personas como Angélica Lozano dijeron, incluso en uno de estos programas, que a ellos no les gustaría unirse con un partido liberal donde estuviera Ernesto Samper.
Comienzo primero por las encuestas, porque esa que usted dice es correcto, pero también le doy la de hace 15 minutos. No, la de hace 15 minutos, que no es intención de voto, pero es que la intención de voto puede ser demasiado anticipada. Dice, opinión favorable de los candidatos en Gallup. Sube Fajardo, cae Vargas Lleras. Le va bien a Humberto de la Calle, a Clara López. Entonces, dijéramos que yo no valoro eso porque no soy técnico. Una cosa es la intención de voto entre 40 candidatos y otra pues la favorabilidad, que creo que es también un elemento importante. Segundo, yo sí creo que hay que hacer coaliciones. Yo quisiera prepararme para eso, pero no me parece que eso dependa de un veto a una persona o no. Yo francamente creo que el tema de Ernesto Samper es un tema del pasado. Yo no lo quiero revivir. Entre otras cosas, aquí me acaban de preguntar fuera de micrófonos si yo me encontraba con Ernesto Samper. Sí, fuimos a incluso a Oslo, en una conversación civilizada. Tenemos diferencias, pero realmente me parece que ese no es el punto. Yo aspiro, repito, a que haya una coalición con mucha gente, y me parece que no debe hacerse sobre vetos de carácter personal. Yo confío en que, si yo soy el candidato, estoy en condiciones de buscar eficientemente esas alianzas que son necesarias.
¿Consideraría usted la posibilidad de aliarse también con Gustavo Petro, o eso lo tiene excluido?
No, yo creo que a Gustavo Petro me parece que hay que reconocerle algunos méritos en su política. Posiciones muy adversas en la opinión pública, por ejemplo, frente a Venezuela. Pero yo no creo que este sea el momento de precisar concretamente con quién se haría una coalición. Lo primero, yo creo que lo que va a pasar, sinceramente, es que marzo va a ser bastante determinante, y ahí es donde va a aparecer realmente la potencialidad y la fuerza de cada una de las agrupaciones políticas. Y en ese momento hay que tomar decisiones. Me parece que anticipar eso no. Yo lo que anticipo es una vocación abierta de un conjunto de personas que no deje volver trizas los acuerdos, que entienda que terminar el conflicto fue una oportunidad y que tenga una visión hacia adelante de transformación de Colombia, que entienda que la inequidad es el más grande grave problema que pesa sobre esta sociedad.
Juan Fernando Cristo, ¿se aliaría usted con Gustavo Petro?
Yo vuelvo y le digo, primero lo primero, hay que escoger el candidato liberal, mirar quiénes acompañan el propósito de no dar marcha atrás en la paz que ya consiguió el país. Eso es un elemento fundamental. Y segundo, mirar coincidencias ideológicas en el tema de relaciones internacionales, en el tema de política social, en los temas de lucha contra la corrupción, pero yo estoy convencido que antes de conocerse los resultados de las elecciones del mes de marzo, no se podrá avanzar en ninguna coalición.
Última pregunta, y nos quedan 2 minutos, doctor Humberto de la Calle. ¿Y le gustaría una alianza con Germán Vargas Lleras?
No, yo la tengo descartada porque tenemos dos visiones de país completamente distintas. En eso yo he sido respetuoso, yo no insulto, pero también franco, porque es que no vale la pena usar la hipocresía, la falsa hipocresía. Yo tengo visiones diferentes a las del doctor Álvaro Uribe y a las del doctor Vargas Lleras, completamente diferentes. Por lo tanto, yo no estoy considerando ese tipo de alianza.
Juan Fernando Cristo.
Yo acabo de decir que es una alianza de centro-izquierda, de quienes estemos de acuerdo con no revisar ni hacer trizas los acuerdos de paz. Yo creo que hay que buscar coalición con quienes tengamos una visión de país distinta y no y igual, y no una visión de país distinto, y no una coalición simplemente de mecánica electoral que no le conviene a Colombia.
Y en los últimos 30 segundos que nos quedan, ¿a cuál candidato uribista le tendría más miedo?
Uy, a todos. No, mentira. De que vuelvan trizas los, no, de que vuelvan trizas, no, los refiero, acuerdos de paz.
Miedo, ¿eh?, de que los derroten a ustedes.
Ah, no, yo creo que mucho respeto por todos los candidatos uribistas. Yo he dicho que hay que adelantar una campaña sin ninguna clase de ofensa ni referencias personales. Cualquier candidato que surja del Centro Democrático va a ser importante. Tiene una visión de país totalmente distinta a la que nosotros hemos defendido. Y va a ser igualmente fuerte porque, por algo, la gente que encuestan dice: el que diga Uribe, independientemente de cuál sea.
O sea, ¿le tiene tanto miedo usted a Iván Duque como a Rafael Nieto?
Me parece que cualquiera de ellos, una vez se ha escogido candidato, va a llegar remolcado por el expresidente Uribe.
¿A cuál le tiene más miedo electoralmente usted de los uribistas, doctor Humberto?
No, a ninguno, por lo siguiente. Juan Bernardo tiene razón en que el Centro Democrático es una fuerza potente en la opinión pública colombiana, pero yo tengo la seguridad de que en la alianza enorme que yo estoy proponiendo, incluso podemos ganar en primera vuelta, ojo, pero si no, en segunda vuelta vamos a ganar. A mí me parece que esa es una evidencia, porque de alguna manera Juan Fernando dijo algo que yo comparto: lo que hay que hacer es qué nos une y qué es lo que aglutina esa coalición, sin perjuicio de diferencias sobre determinados aspectos. Me parece que eso es la realidad de la política y creo que esa fórmula va a ser triunfadora. Yo no creo que Colombia vaya a votar para abrirle opciones al renacimiento de nuevas o viejas formas de violencia.
Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo, gracias por haber estado en este programa. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 26 minutos.